Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hola, 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 ¿qué tal? Un abrazo libertario desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Una urgente y encendida barricada de educación sexual y prevención del VIH-Sida e ITS, producida por Siempre Viva Ediciones y transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM para Santiago. Desde estos acogedores micrófonos, iniciamos la edición número 14 de Siempre Viva en Vivo, esta noche de domingo 18 de agosto de 2019. Hoy iniciamos el primer programa del segundo ciclo, de Siempre Viva en Vivo, más vivo y más viva que nunca. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión aquí en Radio Universidad de Chile.
Buenas noches, yo soy Lucy Esquivel, soy trabajadora sexual, soy del Paraguay y fundé una asociación de trabajadoras sexuales hace 14 años. Nosotras aquí somos las que dirigimos y lideramos nuestra asociación. Tiene un alcance de 4.160 trabajadoras sexuales en este momento y estamos reconocidas a nivel nacional. Quiero mandar un saludo muy, muy especial a las compañeras trabajadoras sexuales de Chile que se encuentran aglomeradas en Fundación Margen. Y por supuesto el agradecimiento a Víctor Hugo Robles, quien conduce este programa tan fantástico que se llama Siempre Viva.
Hola, soy Pamela Azanasopoulos, más conocida como Ovultriz, y quiero mandar un saludo al programa Siempre Viva en Vivo, donde van a estar mis compañeras Skinbird y Besania hablando del trabajo sexual y lo importante que es plantear estos temas para destruir un poco la moral y reivindicar el goce y el placer de las mujeres libres e independientes. ¡Saludos!
Hola, buenas tardes, soy Herminda González de Fundación Margen. Quiero enviar un saludo Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, ya que el domingo pasado me saludaron que estaba en camita, agradecerle esta instancia y además quiero contarles que hoy día están nuestras compañeras virtuales en Radio Universidad de Chile, en el programa Siempre Viva en Vivo, para que conozcan la gama del trabajo sexual virtual. Así que éxito, compañera, y mostrémosle a todos los auditores y auditoras para que conozcan qué es lo que es el trabajo virtual. Saludos para todas y éxito.
Me he vuelto la espía que pasa las noches mirando la puerta de la ex casa mía. No es cosa de celos, es que yo la siento mía todavía.
Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, canta la bella y eterna Rafaela Carrá. Y aquí estamos, regresando una y otra vez, cada domingo a las 22 horas, educando y aportando la prevención del VIH en nuestras comunidades. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por los afectos que nos entregan en la calle, porque ya nos reconocen como los productores del programa Siempre Viva en Vivo, productores y locutoras. Saludos desde Radio Universidad de Chile, en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, la radio que impulsa el debate, que educa, que previene e informa de los desafíos de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Saludos de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez, y de nuestro querido artista de la música y el sonido, y las perillas, el radio control, Alexis Gaete, que tiene que controlarse. Saludos afectuosos también de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa, Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por creer en nosotros y por renovar el compromiso en este segundo ciclo de Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras nos comunican que en un masivo marco de público conformado por enfermeras, docentes, estudiantes, asociaciones de enfermería, autoridades y agrupaciones, entre ellas personas que vivimos con VIH, el cuerpo colegiado presentó el Plan de Trabajo Nacional para la Iniciativa Mundial de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería. Se trata de la campaña Nursing Now. Para la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, la presentación de la campaña Nursing Now, Enfermería Ahora, fue un éxito. Ella dice, el éxito de convocatoria del acto de lanzamiento es un claro ejemplo de cuando la enfermería convoca. El apoyo de la profesión se hace sentir con fuerza y de manera categórica. Queremos invitar a todas las enfermeras del país a sumarse a la campaña Nursing Now en Chile, la cual es representada y organizada por el Colegio de Enfermeras de Chile, pero a la cual deben sumarse todas las organizaciones que agrupan enfermeras y enfermeros, pues la iniciativa busca empoderarlas en su rol de promoción y prevención en salud, así como lograr incidir en la definición de las políticas públicas de salud. No hay salud pública sin enfermería, sostienen nuestras amigas del Colegio de Enfermeras de Chile. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue parte de la jornada de presentación de la campaña, quien además de destacar el importante rol de las enfermeras en la salud pública, realizó varios anuncios para la profesión. Dijo el ministro de Salud, hemos trabajado en conjunto con el Colegio de Enfermeras de Chile en avances muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el nombramiento de una autoridad nacional para el aseguramiento de la calidad y la gestión y el cuidado. También queremos alcanzar avances concretos en la formación de especialistas en enfermería. Estamos muy contentos, dijo el ministro de Salud, porque se han abierto una serie de concursos bajo la alta dirección pública y hay muchas enfermeras postulando a direcciones de servicio, subdirecciones técnicas, dirección de hospitales. La capacidad que tiene la enfermera para gestionar recursos y mejorar las prácticas para el cuidado en atención primaria y hospitales es enorme, dice el ministro de Salud. Sin duda, concluye, no hay salud pública sin enfermería. La presentación del Plan Nursing Now en Chile recayó sobre la Coordinadora Nacional de Campaña y Secretaria de Asuntos Internacionales, la doctora y enfermera Eugenia Urra. En exclusiva para Siempre Viva en Vivo, escuchemos parte del discurso de la doctora Urra, pronunciado el 9 de agosto en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional.
En otras palabras, la campaña Nursing Now nos reconoce el valor de las enfermeras en el mundo y nos invita a empoderarnos en la profesión y liderar proyectos, programas e influir en la política nacional y a la vez global. Entonces, Cristo como un proceso que ayuda a cambiar la distribución del poder en un contexto cultural particular. Hospital, atención primaria, clínica, organización, en todo lo que estamos ubicados en nuestro mundo laboral. El empoderamiento requiere entonces un compromiso de conexión entre uno mismo y los demás, permitiendo que los individuos o grupos reconozcan sus propias fortalezas, recursos y habilidades para hacer cambios en sus vidas personales como públicas.
Del día que me quiere entender y yo no ando buscando amor y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero para ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi, soy tu adrenalina.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También nos puede escuchar a través de la página web de Radio Universidad de Chile, www.radio.uchile.cl. Queremos que participe, queremos que intervenga a través del hashtag Gato Siempre Viva en Vivo, o me escribe directamente en el Twitter, @ el Che de los Gays. Esta noche de agosto, cuando ya se va un poco el frío, incluso pareciera que llega la primavera, pero no hay que confiarse y tampoco hay que desabrigarse. Esta noche especial estamos con dos amigas y compañeras. Besania y Skinbir.
Hola.
Trabajadoras
hola,
sexuales hola. Virtuales que han hecho noticia en Chile y el mundo por aparecer en el programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile sobre el sexo virtual en nuestro país. Bienvenidas, compañeras.
Muchísimas gracias.
A este programa.
Muchas gracias por la invitación, Víctor.
¿Qué les parece estar en un programa de la diversidad sexual
nos
y el VIH-Sida?
Nos encanta. Sí. Nos sentimos acogidas, escuchadas, acompañadas.
Son importantes estas plataformas para discutir, para hablar e informar de estos temas que lo informan, no también otros medios de comunicación.
Claro, y conocer de primera mano el rubro del trabajo sexual desde
quienes
misma que están
lo ejercemos, ¿no es cierto? Y también como estar en una plataforma que sabemos que la censura no es parte de, ¿no es cierto? Estamos en contra de eso y en pro de la información, la educación y el compartir.
Bueno, de hecho, esta es una radio sexo diversa, pluralista, democrática, por eso existe nuestro programa también y por eso ustedes nos acompañan esta noche. Primero presentémonos. ¿Quién es Skinbir?
Soy yo.
Ya, cuéntanos un poquito de ti.
Yo soy de Argentina, ando paseando, yendo y viniendo hace un buen tiempo ya por Chile. Y estoy en las plataformas virtuales exhibiendo mi cuerpo y mi erotismo hace ya 7 años, de hecho. Y bueno, los últimos añitos ya haciendo algo un poquito más subido de tono, ¿no?
¿Ya?
me dedico a la performance, a la actuación, pero el modelaje es mi fuente de alimentación.
Es tu fuerte. Bueno, de hecho, ¿cierto? Andas con un peinado muy bello, con unas trenzas, como le decía
ojalá
la Besania.
Ojalá pudieran verlo.
Claro, bueno, pero ponemos,
vamos a poner
la foto.
Vamos a poner una
fotito.
Vamos a poner
la foto en las redes sociales que de este minuto la están elemento, viendo. Sí. Besania, ¿quién es Besania?
Besania es mi otra personalidad. mi alter ego. Soy actriz y trabajadora sexual. Soy ex escort y actual trabajadora sexual virtual y también trabajo en difusión de cultura pero siempre orientado al activismo del trabajo sexual.
Bueno, de hecho tú estás, sí, eres parte de la obra Demasiada,
claro,
Libertad nos,
sí,
convertirá en terroristas.
Sí,
ay,
que estuvo Ernesto hace algunos
programas.
Programas.
Y creo que vuelve la obra.
Sí, sí, vuelve a Conce, ¿no?
No, vamos a ¿acá? Estar en el nuevo Teatro Mori de Recoleta.
Yeah.
Ahí nos tomamos ese espacio todavía virgen, impoluto. Ahí vamos a llegar a desordenar un poco el gallinero a Recoleta. Así que en septiembre, las primeras dos semanas de septiembre, van a poder ver la obra los que se la perdieron, porque estábamos en una sala muy chica y la verdad que se llenaba bastante. Así que ahora ya todos van a poder ver la obra.
Los que se la perdieron y los que quieren repetírsela mil veces.
Es que hay que repetirse ese plato.
¿Cómo se revuelve el gallinero en el trabajo sexual virtual? ¿Qué es el trabajo sexual virtual?
El trabajo sexual virtual es, hay muchas formas también, ¿no? De ejercer como el trabajo sexual a través de la virtualidad, ¿no es cierto? Uno puede realizar llamadas telefónicas, videollamadas, venta de videos, venta de fotografías, cámara con cámara, que es cuando uno puede ver al cliente y el cliente puede verte a ti.
En directo, en vivo.
En vivo.
Como
esto, ¿no?
Claro, y yo creo que también viene del trabajo de la pornografía, porque el trabajo de la TS virtual es un tipo de pornografía, porque uno produce su propio material pornográfico que luego comercializa.
Que al fin y al cabo es este cambio de paradigma del porno que consumimos, ¿no? Antes era un porno mucho más estereotipado, un porno que se consumía en grandes cadenas televisivas, y ahora la gente quiere una cercanía un poco más real, ¿no es cierto? Quiere dejar esa plasticidad del porno y pasar al porno amateur. Que eso es en lo que somos nosotras especialistas, ¿no? Nosotras y nosotros, porque también tenemos colegas hombres, hombres cis, hombres no cis, no binarias.
O sea, también hay una diversidad, digamos, de mujeres hetero, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, también como hombres, con toda la diversidad que conocemos e incluso hasta desconocemos,
sí,
¿no?
También.
Porque siempre aparecen nuevas diversidades.
Claro,
en
y
la
yo creo que esa diversidad que podemos ver en internet la da justamente el hecho de que no haya una empresa, una productora, que generalmente en Estados Unidos o en el primer mundo o en los lugares donde se genera porno comercial, en general están dirigidas por hombres y por empresarios. Lo que buscan es mostrar un producto que sería más o menos lo que le gusta a la mayoría o lo que se supone que debería ser la sexualidad o el cuerpo de las personas o las prácticas.
O lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿no es cierto? Sabemos, es como a viva voz se conoce de que el cuerpo femenino es el más expuesto en la pornografía tradicional. El cuerpo masculino nunca vamos a ver orificios de un hombre en una película de porno heteronormado y común, ¿no es cierto?
Claro, mainstream. Incluso es como un espacio porno reservado. Así,
muy reservado.
Incluso
celoso.
En el porno gay y lésbico, igual vemos que está desde la mirada heterosexual.
Sí, claro. También.
Aunque no sé, la escena sea de dos mujeres, igual son dos mujeres
vistas por un hombre.
Claro, vistas por un hombre y en el fondo haciendo prácticas que son para excitar
al hombre.
Sí. Entonces, claramente el hecho de tomarnos nosotras mismas nuestro espacio para mostrar lo que nosotras queremos mostrar sobre nuestro erotismo y sobre nuestro capital erótico, eso es lo que hace que en internet uno pueda encontrar mucha diversidad de prácticas, de estilos.
Sí, y también que tenemos esta cercanía con el cliente, ¿no? Que eso también se marca la diferencia del trabajo sexual virtual. Tenemos una cercanía con el cliente y existe este juego de qué es lo que quieres ver. Como cuál es realmente tu necesidad erógena y pornográfica. Estamos escuchando al cliente per se. No estamos dando por sentado de que le gusta de esta forma, de esto y punto, ¿no? Como que también hay una como intimidad
Claro, y al final, después del reportaje había muchos comentarios en Twitter que decían, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden gastar plata en esa tontera?
En el negocio.
En ver potos, si lo pueden ver gratis en internet. Y no, porque lo que buscan ellos es la relación con la trabajadora sexual virtual. Por eso es tan cercano también al trabajo sexual presencial.
Hay una admiración también,
claro, porque
¿no?
aunque no estamos en el mismo espacio físico, sí estamos en el mismo espacio virtual porque nos estamos encontrando en el mismo tiempo, no en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo.
Entonces
hay una relación que no es lo mismo que ver, buscar en Google, poto, teta y encontrar eso.
Yo siento que hay como una cercanía, como, no sé si admiración, pero sí que les causamos curiosidad al cliente, ¿no?
Bueno,
¿qué onda esta loca?
Ustedes trabajan con la curiosidad también.
Sí, pues por supuesto.
¿No? Con el deseo de ver, con el deseo de gozar, de experimentar también, porque el trabajo de ustedes, lo veo, porque ustedes trabajan mucho con la visualidad, es muy distinto al trabajo sexual tradicional que se conoce, ¿no? Del antiguo prostíbulo, casa de cita, o casa de tolerancia, como se la llamaba en los 50, 60, ¿no? Ustedes trabajan con una computadora, con un teléfono. Ahora las vimos en la televisión, por primera vez aparece un programa de televisión donde se expone, donde se informa, también donde se desinforma un poco sobre lo que es el trabajo sexual virtual, y aparecieron una serie de comentarios también que son parte de la discusión, ¿no? Digamos que la trabajadora sexual es una pervertida, que pervierte a los más jóvenes, que el trabajo que ustedes hacen denigra a la mujer, ¿no? Que ustedes no son independientes, no son autónomas. ¿Cómo enfrentan ustedes esas críticas del sistema, de los auditores, de los televidentes, incluso de los clientes que podrían pensar lo mismo? Usan su servicio, ¿no? Compran el servicio, pero pueden pensar también eso.
Yo siento que lo primero es enfrentarse con conocimiento, como si nosotras mismas estamos al tanto de que lo que estamos haciendo no tiene por qué estar regido por la moral, en el fondo no nos tendría por qué importar eso, porque siempre se ha considerado que lo que se haga con la sexualidad es sucio, tiene que ser oculto. Entonces, en esa lógica, claro, puede que nos tratan de pervertidas, pero nosotras sabemos en el fondo que para nosotras la sexualidad es algo natural y tan natural que incluso podemos trabajar con eso y no sentimos culpa, ni miedo, ni estamos más expuestas que otras mujeres, porque el machismo, que es algo que nos podría afectar, es algo que nos afecta a todas las mujeres en todos los rubros.
Transversal en cualquier tipo de trabajo que tengas, ¿no es cierto? También claro. Hablamos de eso, como cualquier otro tipo de trabajo, nosotras tomamos nuestras medidas de seguridad, estamos en comunicación con colegas, conocemos cuando hay una oleada de adolescentes agregándonos a las redes sociales. Nosotros tenemos nuestros medios que utilizamos para dialogar entre nosotras y hacer una alerta de chicas, conocen este perfil, este perfil es falso,
está comprando
contenido y lo está revendiendo a precio más barato. Toda esa información entre nosotras intentamos mantenerla fluida. ¿Por qué? Porque de esa manera, esto es como una respuesta a lo que pasó en Informe Especial, ¿no? Nosotras sabemos cuándo nos hablan los adolescentes. Nosotras no les vendemos a los adolescentes. Entre nosotras nos avisamos de este tipo de información. Porque nosotras ya tenemos, a partir de este año, que a principio de año hubo una fuga de contenido, que bueno, mucha gente ya ha hablado de ese caso, etcétera, empezaron a ser más fuertes las redes de comunicación entre trabajadores sexuales, virtuales y no virtuales. Como que hubo un flujo más amplio de info y hubieron metodologías que se fueron dando fluidamente para como estar más seguras, ¿no?
Exacto, pero también ustedes tienen que enfrentar, y lo sabemos, una serie de situaciones no solo de peligro, de hostigamiento, de rechazo, de censura también en el trabajo que hacen, sino que también discriminación y discriminación directa a veces de sus familias, por ejemplo. Eso quiero preguntarle, no como morbo, sino que para conocerlas profundamente y para que las auditoras y auditores que nos escuchan traten de ponerse en el lugar de una trabajadora sexual, en este caso jóvenes, virtuales, cómo lo han vivido con su familia, por ejemplo, con sus padres, con sus hermanos, con ese círculo que siempre es tan importante en una sociedad como la nuestra, donde la familia tiene un poder también tan fuerte. ¿Cómo han enfrentado la discriminación, el contarles, el decirles, este es mi trabajo y es tan digno como cualquier otro trabajo?
Primero que todo, yo creo que desmitificando de que la palabra de la familia es la palabra del todo y de que cada uno también arma su propio camino, ¿no? Y que es igualmente de, no sé, hay gente que es muy importante lo que opina la familia y hay gente que es mucho más importante lo que opinan los colegas, las colegas, el núcleo familiar elegido, ¿no es cierto? Porque yo veo que constantemente se trae a la familia a discusión. Cuando uno deja el nido y queda el nido vacío, hay siempre una falencia de información de parte de los padres, porque necesitan tener esa info, porque están acostumbrados a un sistema de control, a estar por encima de. En mi caso particular, yo ya no vivo con mi familia hace muchos años, hace 6-7 años que ya no vivo con ellos, vivo en otro país. Y siempre he sido la exhibicionista de la casa, siempre he sido la actriz de la casa. Hubo momentos de pequeñas discusiones sobre el tema, pero cuando encontraron de que yo hago esto con mis medidas de seguridad, que me alimenta, que me ha elevado la calidad de vida de estar trabajando en otros lugares, apatronada, con situaciones de mayor discriminación todavía, menor decisión sobre lo que cobro, menor decisión sobre lo que quiero hacer o no quiero hacer. Ahora mi familia está como tranquila, claro. ¿No es cierto?
¿Y en el caso tuyo,
Sonia? No es mi caso, porque mi familia es chilena. Es chilena y cristiana.
Ha tenido dificultades.
Claro, entonces ahí en el tema moral...
Cristiana, apostólica y romana.
No, católica no, cristiana.
Cristiana. evangélica.
Casi, o sea, alguna por ahí tengo alguno cercano de la familia que sí. Y ha sido difícil explicar porque no lo van a entender, porque no están dispuestos a entender, no están dispuestos a escuchar siquiera. No son capaces ni de escuchar mis argumentos, ni tampoco ni siquiera de pronunciar la palabra o la frase trabajo sexual, no pueden ni siquiera concebirlo.
No, eso también aclaro de que en mi caso no, la palabra trabajo sexual no se usa.
Claro.
Es
no
porque
usan más bien otras
artista
palabras.
Del erotismo.
Claro. Y desde que yo era muy pequeña, a mí me denigraban, o sea, o me decían, ¿cómo vas a salir así vestida como las de las cabras de la calle, como las no sé cuánto, y cómo te
como
pones
puta.
Eso,
así,
y cómo,
así,
y ya, y tan rápido cambiáis de pololo, pero cómo, si, al final, el estigma de la puta va mucho más allá, no tiene que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo, sino con el estigma social. Entonces, en un contexto en donde a mí me criaron siempre como para ser una buena persona, una buena ciudadana, una buena mujer y una mujer inteligente, a mí se me planteó como la dicotomía de la mujer inteligente y decente
versus
la mujer loca, tonta y rica. ¿Cachai? Entonces yo no tenía permiso para desarrollar mi erotismo porque el erotismo me restaba inteligencia en esa lógica. ¿Por qué? Porque yo por ponerme, no sé, por querer erotizar mi cuerpo, estaba de alguna manera denigrándome o entregándome a los hombres para que me miren y me usen. Entonces, esas lógicas no se han cambiado en la sociedad y por ende muchas familias siguen pensando así.
Yo creo que también la base es que lo que decíamos, ¿no? Como no existe el que sea un trabajo. Entonces, como está puesto en tela de juicio, que, o sea, no está ni siquiera puesto en tela de juicio que sea trabajo, no se lo equipara
se niega,
con otras cosas.
Se niega, se oculta, se niega, se rechaza, se persigue. Quería preguntarle eso. Estamos conversando con Besania, con Skimbir, a quien Siempre Viva en Vivo, un programa de la diversidad sexual y el VIH. Ustedes son parte de esa diversidad sexual también, sexo diverso. Por eso estamos conversando, integrando también esta discusión, este debate, sobre todo esta educación y esta información sobre, sobre un trabajo que existe, que es parte de nuestra sociedad, que es parte también de nuestra familia diversa, que puede ser la sanguínea, pueden ser las amistades también, el novio, la novia, el pololo, como le decimos aquí en Chile, o la polola o el pololi. No, preguntarles también de política, porque de política, de cultura, de organización, porque como el cuerpo es político, la sexualidad también es muy política. ¿Por qué hablar de trabajo sexual, por ejemplo? ¿No cómo entienden ustedes el trabajo sexual y excluir y tachar la palabra prostitución puta? ¿Por qué reivindicar el trabajo sexual como una categoría política?
Porque en el imaginario la palabra prostitución remite a esta mitificación, ¿no? Esta persona que es o el gigoló, o es el patas negras, o es la roba marido, la que no puede tener familia, la que no puede tener hijos, la que no se la puede confiar. Como que a todas esas palabritas remite la palabra prostitución. Por el contrario, la palabra trabajo sexual ya está reivindicando un lugar de derechos, de deberes, de política, de organización, otros estándares, otras diversidades de trabajo sexual, como lo estamos hablando del trabajo sexual virtual, la dominación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la base es esa, dejar de utilizar una palabra que lo que hace es estigmatizar y empezar a usar una palabra que lo que hace es poner en la mesa de juego un trabajo, la reivindicación de los derechos, los deberes y las necesidades de que sea un trabajo.
Claro, y también yo siento que sirve mucho como filtro cuando uno ve un reportaje o de prensa escrita o en algún lugar. Por ejemplo, si yo veo que me están invitando a una charla o a un lugar, un evento sobre prostitución, yo sé que ahí hay una mirada más bien de abolición, juiciosa, de juicio.
Castigadora.
Claro, y también demuestra que no hay un interés por parte de las personas que organizan ese medio o esa instancia de saber cómo queremos nosotras que
Llamen.
Que informarse. Claro.
Entonces, porque es muy claro, todas las, pese a que entre nosotras nos decimos puta,
putita,
aquí mi putita, pero es lo mismo que puede pasar, no sé,
entre las colas, maricón,
claro,
nos tratamos nosotros de maricón. Exacto. Porque somos maricones. Porque,
claro, pero es distinto cuando uno quiere cuando lo usa otra persona o en un contexto en donde se quiere hablar de temas que son políticos, porque acá el trabajo sexual es tienen que existir políticas públicas que en el fondo nos ayuden a hacer que esto sea al fin reconocido como un trabajo.
Exacto. Y hablando de políticas públicas, quisiera preguntarles también por el riesgo. Bueno, la vida es un riesgo, ¿no? Sí. Levantarse en la mañana o en la noche o cuando uno quiera o pueda, es un riesgo. Pero las trabajadoras sexuales han sido catalogadas por el sistema, por el Ministerio de Salud en específico, ahora que lanzaron una nueva campaña de prevención de VIH anunciando el PrEP, que es una pastilla que previene la transmisión del virus VIH, aparecen las trabajadoras sexuales como un grupo de riesgo. Quisiera preguntarles por ese riesgo y cómo ustedes miran, cómo enfrentan, cómo ven el VIH-Sida en sus propias vidas, en sus propios cuerpos.
Claro, yo siento que la palabra riesgo es de doble filo, porque si bien todas corremos un riesgo, el decir que nosotras estamos más En el fondo,
más riesgosa.
Claro, ¿cachai? Porque si en el fondo lo que hace que uno corra ese riesgo son las prácticas. Si yo no uso preservativo, sí estoy corriendo un riesgo, pero ¿qué pasa si siempre lo uso o si yo misma me cuido? No, por el hecho de ser trabajadora sexual, no estoy más expuesta que otra persona que quizás no es trabajador sexual, no es, ni siquiera se define ni como homosexual, ni ninguna de esas poblaciones mal llamadas de riesgo, y si sus prácticas, si esa persona no se cuida al final.
Claro. Eso es lo riesgoso, las prácticas. Skinbeer, ¿y qué pasa cuando un cliente, cuando ya han concertado una cita después de pasar
de la virtualidad
y les piden no usar condón? ¿Cómo actúan ustedes ahí?
Bajo la base y la premisa de que todo eso se dialoga antes también, ¿no? Como para evitar, al menos dentro de mis prácticas.
¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las condiciones?
Las reglas y condiciones yo las pongo antes, ¿no? Y si llega el momento y esa persona no quiere utilizar el condón, lo siento, pero no voy a tener una práctica contigo. ¿Por qué? Porque yo primero que todo me quiero cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi fuente de poder y de trabajo y de política, y si yo no la cuido, no la va a cuidar nadie. Y por otro lado, yo también quiero educar a ese cliente, decirle como, no deberías de hacerlo con nadie. Y no deberías de hacerlo con nadie, ¿no?
Ustedes cuidarse, más bien protegerse, prevenir. Porque también esa palabra, cuidarse, tienen también una carga también moral. Escuchemos a Valeria Estuardo, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien nos habla sobre un estudio que hizo esta escuela sobre el trabajo sexual y la implicancia que tienen las trabajadoras sexuales en el VIH-SIDA. Trabajadoras sexuales que por muchos años fueron catalogadas, como nos ha dicho muchas veces nuestra querida amiga Herminda González de Fundación Margen y Nancy Gutiérrez, que por mucho tiempo han sido calificadas como el foco de infección del VIH. Escuchemos lo que dice Valeria Estuardo.
Uno de los proyectos que realizamos desde la Escuela de Salud Pública fue el proyecto Vivimos, Vigilancia Bioconductual y Monitorización Social del VIH en Chile. Trabajamos con dos poblaciones, una de ellas fue las mujeres trabajadoras sexuales. Queríamos conocer la prevalencia de VIH en este grupo. También queríamos conocer todos los factores que se asocian a esa prevalencia y caracterizar a la población. Nos dimos cuenta como principal resultado que la prevalencia de VIH en esta población es muy, muy bajita. En nuestro estudio no encontramos ningún caso positivo, sin embargo, lo cual se condice con otros estudios que han encontrado uno o dos casos. Entonces podemos hablar de prevalencias entre 0 y 0,5% en esta población, o sea, muy bajas. Son una población que efectivamente las medidas preventivas las tienen muy incorporadas, ya que lo que realizan son el trabajo sexual es considerado un trabajo para ellas, con lo cual hay un cuidado especial de su salud sexual.
Valeria Estuardo nos habla, ¿no?, de que no existe este foco de infección, de que más bien existe un estudio, existen organizaciones, existen comunidades que se protegen, y ella también nos habla de la importancia del condón femenino y el trabajo territorial comunitario. Escuchemos.
El trabajo comunitario actualmente en el tema que nos convoca, que es la salud sexual, VIH y otras ITS, es tremendamente prioritario. No existe en ningún país prevención exitosa en estos temas que no vaya de la mano del trabajo de base comunitaria. Lamentablemente en Chile el trabajo de base comunitaria no es financiado por las entidades estatales, por el gobierno, con lo cual todas las organizaciones de base comunitaria se autofinancian. Aún así, organizaciones como Fundación Margen realizan un trabajo fantástico, preventivo, en terreno, con las compañeras trabajadoras sexuales, lo cual ha permitido efectivamente, y lo hemos visto en estudio, que las experiencias preventivas se vayan traspasando de una manera tremendamente virtuosa, lo que ha permitido efectivamente tener cifras de VIH casi inexistentes. Sin embargo, podemos ver otra vulnerabilidad en esta población que tiene que ver con su salud sexual y con el acceso, lo cual efectivamente tiene que ser abordado por por las políticas públicas para que esta delgada línea entre la prevención sí, prevención no, no se rompa o no se cruce más bien. Una de las cosas que ha hecho Margen y hemos visto que ha hecho a propósito de sus intervenciones preventivas en el comunitario es la promoción del condón femenino como una estrategia de poder femenino a la hora de la negociación en la prevención. Y yo creo que es tremendamente interesante e importante como lo han abordado. Uno esperaría que efectivamente, así como está disponible el condón masculino, el condón femenino estuviese disponible en las poblaciones que están más expuestas a la infección por VIH o a otras infecciones de transmisión sexual en nuestras poblaciones clave.
Chiquilla, estamos terminando esta refrescante entrevista, iluminadora también, educadora, sobre todo para los auditores y auditoras que escuchan Siempre Viva en Vivo. Sé que hay muchas cosas que uno quisiera decir, las vamos a seguir invitando a este programa para hablar de tantos temas, porque las trabajadoras sexuales son mujeres, no son estudiantes, son madres, son vecinas, claro, son locutoras también.
De cualquier edad social.
Entonces, nacionalidad. Para ir de nacionalidad, territorio, edad también, ¿no? Contextura física.
Siempre mayores.
Siempre mayores de edad, exactamente. Preguntarle sobre el condón femenino, el condón vaginal, que es la nueva política pública que ha sido exigida, ¿no? Y que además ha sido trabajada por las organizaciones sociales. ¿Cómo ustedes promueven, cómo ustedes trabajan, cómo abordan el condón femenino en sus propias vidas?
El condón femenino actualmente es todavía es muy difícil de usar. Si uno le pregunta a cualquier persona, o sea, de hecho yo cuando presento el condón femenino todavía es una novedad. Todavía mucha gente no sabe dónde encontrarlo, en las farmacias no está, y también hay todavía dudas sobre cómo usarlo y cuál sería la utilidad de este. La verdad es que...
¿Usas tu condón vaginal en tu práctica?
Sí, lo he usado y,
¿qué tal?
Y considero que... Al principio, al igual que a muchas colegas, me pareció un poco extraño porque claramente no estamos acostumbrados a ponernos el condón adentro de la vagina. Pero uno puede encontrar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, es útil cuando al hombre, al cliente, por ejemplo, le queda chico el otro condón. Este condón es mucho más resistente y mucho más grueso también.
Mucho más amplio.
Claro, no es de látex, por ende también las personas que
son alérgicas,
al látex también lo pueden ocupar. También, por ejemplo, cuando estoy con la menstruación, por ejemplo, y no quiero ensuciar, qué sé yo, la sábana, puedo ocuparlo. O también... Porque se puede tener sexo cuando uno tiene la menstruación.
Porque es exquisito.
Claro, o también, por ejemplo, si...
Para otras prácticas para también otras se prácticas, utiliza mucho,
porque
¿no?
También, ahora, yo también se lo ofrezco a mis amigas lesbianas, también porque no solamente uno se está protegiendo del VIH, sino que también hay otras infecciones.
Gonorrea, sífilis, hepatitis.
Claro, incluso uno con el sexo oral se puede
contagiar
de otras cosas, de herpes, de lo que sea. Entonces,
lo bueno de este condón es que recubre los labios de la vagina, entonces uno puede efectuar sexo oral tranquilamente
por sobre el
material. Es un material que le llamamos que es grueso, pero no es tan grueso como para no sentir realmente placer y entregar placer, ¿no es cierto? Que al fin y al cabo para eso es el sexo.
Preguntémosle a nuestro control, Alex, si usted conoce el condón vaginal.
¿Femenino?
Le vamos a regalar uno,
sí. para que vaya
conociéndolo. Llegó nuestra última invitada, la Marcela. Llegó. ¿Y por qué no la hacemos pasar al tiro? Hagámosla pasar porque ella es experta en condón vaginal. ¿Tienen que irse al tiro, chiquilla?
Quédense un ratito más con
Marcela. Ella es una mujer viviendo con VIH de una organización comunitaria. La vamos a hacer pasar para que hablemos con ella de condón femenino, porque se inicia una campaña de aquí en Chile de condón femenino Adelante, Marcela, estamos en vivo esperándote. Te presento a dos compañeras trabajadoras sexuales virtuales, a Besania y a Skinbir. ¿La conocía Skinbir? Miren su peinado. Bueno, estábamos terminando esta entrevista, pero yo creo que es útil, es importante unir estas voces, recibirte acá. Te presenté como primero promotora, experta en condón vaginal, porque efectivamente ha estado en tu trabajo Marcela Silva, que es activista en VIH, de agrupaciones de mujeres viviendo con VIH de la ISOW Latina, que agrupa a todas las mujeres viviendo con VIH de América Latina y el Caribe, que han sido ellas, particularmente tú, Marcela, y otras mujeres también de Fundación Margen, que han ido impulsando y han ido exigiendo esta política pública que ahora es un hecho, el condón vaginal.
Claro, pero todavía nos falta mucho para avanzar con el tema del condón. Sí. En realidad, la primera vez que se trajo el condón femenino o vaginal, como le llaman hoy en día, fue en el año 2005, se hizo un estudio en el Ministerio de Salud y bueno, la conclusión era que el preservativo era caro. Por eso no se dejó. Y nuevamente en el año 2014 levantamos nuevamente esta campaña, pero con el objetivo que fuera acceso para todas las mujeres. Hoy en día, si bien tenemos dos poblaciones de mujeres recibiendo condones, sabemos que no estamos cubriendo la totalidad. Entonces, desde ahí yo siempre hago como y recargo mucho que si bien hay una voluntad política de querer avanzar en el tema, falta mucho más voluntad.
Junto con la dificultad económica, cuando te decía, Marcela, que es más caro, ¿qué otras dificultades fueron encontrando ustedes en el trabajo, la incidencia política y pública de que se incorpore el condón en no solo en las prácticas, sino que en la política pública, se entregue en los consultorios, en los hospitales, que sea tan, no sé, masivo y tan fetiche como alguna vez dijo el ministro de Salud, bueno, ¿no? Como el condón masculino para el pene.
Bueno, en el año 2005 una de las conclusiones, bueno, que era caro, y lo otro que hacía... porque nos sometimos varias poblaciones de mujeres en este estudio y era ruidoso, porque era de otro material. Yeah. Obviamente,
el ruido que hacía.
Me imagino. O sea,
igual era incómodo.
Claro. O sea, estamos hablando del condón femenino FC1, que
sí,
parece que ya no está.
Sí, no está. Está descontinuado, los fabricantes lo mejoraron, ahora es de un material.
El FC2.
Que es de un material de nitrilo. Ahora. Y obviamente se adhiere mejor a la vagina, la mujer lo puede usar 6 horas antes. O sea, tiene un montón de beneficios para la mujer y sobre todo, que lo que más a mí me interesa es que la mujer pueda decidir sola y que no tenga que estarle pidiendo al otro que se proteja cuando sabemos que en Chile no hay cultura de condón. Mm.
Sí. Y muchas veces está como la excusa de que no, que el condón me aprieta, no me gusta, no, es que no siento nada. Es como, ya, ok, no te lo pongáis.
Yo me lo pongo. Claro. Por otro lado, también siento de que falta mucha info, ¿no? Como falta una campaña,
o sea,
como
hay,
de educar
hay,
un poco
hay un
más.
Desconocimiento, o sea, tenemos que pensar que estamos en Chile hay un montón de cosas que hay que mejorar.
Pero Marcela, ¿por qué no se hacen campañas? ¿Por qué el Ministerio de Salud no ha hecho campaña para promover primero que el condón está en los consultorios, aunque nos han dicho que se acabaron? ¿Por qué la autoridad pública no promueve una política pública que ellos mismos la incorporaron por la presión, el trabajo de ustedes? ¿Por qué no hay campaña del condón vaginal?
Porque yo creo que como no hay una ley que garantice y una política pública, porque hoy en día estamos bajo la voluntad de quererlo comprar. Está dentro de este Plan Nacional de VIH que dura un año. Entonces, obviamente que siempre vamos a estar dependiendo de las voluntades. Sí. Entonces, no hay nada que nos presione más y solamente nos queda a nosotros como sociedad civil exigirlo. Organizar. Y seguir insistiendo en que todas las mujeres puedan acceder a él.
Ahora, en este programa, y de hecho este programa en las futuras ediciones, va a tener unas cuñas especiales sobre la promoción del condón vaginal. Anúncianos en exclusiva para Siempre Vivo, en Viva, en vivo, Marcela, con nuestra querida amiga trabajadora sexuales virtuales, que también usan condón vaginal,
sí, lo usan,
¿no? En su trabajo, porque esas son las comunidades a las que tú te refieres, ¿no?
Sí.
Trabajadoras
sí.
sexuales
y mujeres viviendo con VIH. Que insólito, porque nosotros igual estamos haciendo un sondeo sobre cuáles son las mujeres que están accediendo realmente al condón. Y muchas de las mujeres que viven con VIH no lo están recibiendo por falta de conocimiento, porque el profesional de la salud no le está informando. Entonces, o sea, todavía hay una brecha ahí importante que espero que el ministerio y con el programa podamos mejorarlo.
Sí, y yo creo que también es como una decisión, ¿no? Porque nosotros las trabajadoras sexuales sabemos, gracias a Fundación Margen lo recibimos, tenemos algunos conocimientos, y ¿por qué la comunidad del VIH, no?
Porque es más complejo, es mucho más complejo acercarse a la mujer viviendo con VIH. Hay que pensar que hay todo un estigma respecto a la mujer viviendo con VIH. Entonces la mujer no quiere verse expuesta, le cuesta como exigir un poco más sus derechos. Hablar de sexualidad ya es un tema para ella. Entonces, cuando a nosotros nos pasa mucho en el Hospital Lucio Córdoba, cuando preguntamos así, ¿retiraste tus condones? Vaginales o condones femeninos, sí, y ese que tienen ahí, ¿qué? O sea, le hicimos, pero este es el condón, ¿qué te entregaron? No, el otro condón. Entonces, chiquilla, por
masculino.
Favor, sí,
o sea, son las mismas mujeres las que tienen que exigir
sí.
el condón vaginal, el condón femenino. Qué interesante, querida Marcela Silva, estos temas. Me comprometo y comprometo este programa también conversarlo todos los domingos. Va a ser parte de Siempre Viva en Vivo. No solamente promover el condón masculino, sino que el condón campaña. Vaginal, porque esto es parte de nuestra campaña. Así Obvio. Que vamos a invitarte nuevamente a ti en otro programa, ya luego, digamos, dentro del programa que viene o el subsiguiente, a ti y a Arminda González, para que hablemos de esta campaña y cuáles van a ser las acciones, porque tengo entendido que hay viajes también fuera
sí,
de Santiago.
Tenemos dos regiones.
Hay formaciones a profesionales.
Hay formaciones a profesionales. Nosotros ya estuvimos capacitando. Hemos tenido dos oportunidades en capacitar a la seremía a nivel nacional y a los equipos tratantes de personas viviendo con VIH. Pero sabemos que eso no es suficiente, que nosotros tenemos que llegar más allá. Entonces, yo soy de la idea de que esta campaña siga moviéndose y siga llegando a las personas.
Bueno, comprometamos inmediatamente aquí a Besania y a Skinbeat a que nos ayuden, que colaboren con Marcela. Claro, por eso fue importante que se conocieran, que se unieran en esta lucha. Las chiquillas son trabajadoras sexuales virtuales, usan mucho la internet, el teléfono para virtualizar, ¿no? Para redear, ¿no? A través de las redes, tema, y les pedimos que incluyan el condón vaginal dentro de las promociones que ustedes hacen.
Por supuesto, de hecho, participo en el Festival de Arte Erótico y en ese lugar en particular también tenemos un control de condón masculino y condón femenino siempre en todos los eventos,
y
en las fiestas y en el festival que va a ser ahora en diciembre.
Aviso final.
El 28.
Finales,
claro, cortito. Que a propósito del trabajo de activismo que estamos haciendo junto a Skinbeard y otras colegas, el 28 de agosto estaremos en Centro Arte Alameda a las 19:30. Vamos a mostrar un corto documental sobre
la
explotación laboral en las páginas web de servicios sexuales, y posterior a eso vamos a hacer un conversatorio el mismo día en el mismo lugar. A las 19:30 en el Centro Arte Alameda vamos a estar ahí conversando sobre estos temas también. Así que, y si quedan,
gracias,
si quedaron con gusto a poco, síganos en redes sociales.
Exacto.
Vamos a seguir conversando. Marcela, la última palabra es suya.
No, netamente sigamos motivando el tema del autocuidado y que las mujeres tengamos derecho a tener esta barrera de protección, más que nada.
Bueno, chiquilla, muchas gracias. Ha sido un programa fabuloso. Muy bonito, muy interesante, muy educativo. Espero que les guste. Comenten en las redes sociales, Gato. Siempre Viva en Vivo. Vamos a finalizar este programa escuchando una histórica intervención de una activista trabajadora sexual de Paraguay, Lucia Esquivel, que por primera vez en la historia de las trabajadoras sexuales intervino con un discurso político en la Asamblea General de la OEA de 2019. Nos escuchamos, nos vemos y nos queremos el próximo domingo aquí a las 22 horas en Radio Universidad de Chile. Despídense, chiquillas.
Gracias.
Chao, chao. Besitos para todas, todos y todes.
Coalición por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual de las Américas ante la OEA, ante la Asamblea General de la OEA, Medellín, 26 de junio del 2019. Señor Secretario General, señoras ministras y señores ministros, integrantes de las delegaciones oficiales y colegas de la sociedad civil, queremos expresar la imperiosa necesidad de contar con legislaciones en los países de la región para reconocer nuestros derechos humanos. En la actualidad, hay países en Norteamérica y el Caribe que penalizan nuestro trabajo, tratándonos como delincuentes, mientras que en Centroamérica y Sudamérica lo criminalizan, al no reconocernos como sujetas de derecho. Sin duda, cualquiera de estas dos situaciones son violatorias de derechos humanos. La mayoría de los países de la región todavía no cuentan con leyes u otras medidas que reconozcan el trabajo sexual y que garanticen el acceso a las personas que ejercen a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En los últimos años, las legislaciones que se pensaron para combatir la trata de personas en su aplicación se han venido utilizando de modo selectivo para criminalizar a las personas que ejercen el trabajo sexual. También detectamos que en muchos espacios institucionales del sistema de las Naciones Unidas y OEA y mecanismos regionales hay funcionarias y funcionarios que desconocen mandatos y pronunciamiento de estos y anteponen sus posiciones personales cargadas de prejuicios morales que nos dejan excluida de los espacios donde se discuten políticas públicas, recomendaciones y hasta donde se imparte justicia. Las fuerzas de seguridad son quienes paradójicamente nos violentan y maltratan, dejándonos expuestas a las mafias que lucran con nuestro trabajo por la imposibilidad de poder trabajar libremente y de forma autónoma. En virtud a lo anterior, demandamos que los Estados miembros tomen medidas para investigar, sancionar con la debida diligencia a agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Deroguen todas las leyes penales y todo tipo de normas que criminalizan el trabajo sexual, que ponen en peligro la vida, salud y seguridad de las personas trabajadoras sexuales, y adopten medidas legislativas para garantizar sus derechos humanos. Seguridad y dignidad sean respetados, protegidos y garantizados. Que se garantice el acceso al sistema judicial a los efectos que los crímenes motivados por prejuicios sean tratados como tales y no sean abordados como meros asesinatos u homicidios simples. Que la Asamblea General ordene inmediatamente la creación de una relatoría que pueda profundizar mediante la investigación y recopilación de evidencias, la redacción de soluciones necesarias para cesar la violencia.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.